Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Comenzamos hoy la tercera temporada de Informativo Aru. La actualidad universitaria nos deja una nueva patente que surge de la colaboración interuniversitaria. Servirá para la producción, almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno. Un paso adelante para la utilización de este combustible capaz de producir gran cantidad de energía limpia. Además, conoceremos los datos de un estudio sobre obesidad infantil y los consejos que ofrece a los estudiantes un alto directivo de la empresa HP. Estos son algunos de los temas que conocerás si te quedas con nosotros. ¡Comenzamos! Investigadoras e investigadores de la Universidad Jaume I, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del CSIC, tienen una patente conjunta. Han desarrollado y patentado un nuevo procedimiento de producción eficiente, almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno para su uso en celdas combustible mediante el uso de reactivos químicos. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El hidrógeno es un combustible muy atractivo porque con poco se puede producir gran cantidad de energía y además se trata de una energía limpia. A pesar de esto, todavía existen algunos inconvenientes que han impedido la implantación de la llamada economía del hidrógeno. El primero es que este gas no se encuentra en la corteza terrestre y tiene que producirse en un proceso que no suele ser sostenible. El reto sería la obtención a partir de energías alternativas como, por ejemplo, la solar o la eólica. Y el segundo es su naturaleza inflamable y la necesidad de transportarlo de forma comprimida con los peligros que se derivan. Escuchamos al investigador José Antonio Mata.
Hemos desarrollado un sistema que nos permite hidrogenar y deshidrogenar el líquido orgánico, de manera que estamos almacenando el gas en forma de líquido. Esto tiene muchas ventajas, ya que nos permite evitar la peligrosidad del hidrógeno, que es un gas muy pequeño e inflamable. Convertirlo en un líquido y de este modo deja de ser peligroso.
La tecnología se basa en la utilización de los denominados líquidos orgánicos portadores de hidrógeno. El equipo investigador ha estudiado diferentes de estos líquidos hasta lograr un nuevo sistema de almacenamiento de hidrógeno basado en una reacción química de acoplamiento entre un hidroxilano y un alcohol, catalizada por un compuesto de rutenio soportado en grafeno. Entre las ventajas destaca que el sistema es reversible y permite almacenar y generar hidrógeno en función de la demanda. Se adapta a sistemas de generación y ocupación de energía no estáticos, como los automóviles, puede transportarse con la infraestructura actual y el uso del xilano alcohol como líquido orgánico portador de hidrógeno permite además trabajar en bajas temperaturas, eludiendo problemas de seguridad al almacenar el hidrógeno. José Antonio Mata, de nuevo.
Hemos conseguido el proceso de deshidrogenación del líquido orgánico, hacerlo a bajas temperaturas. La tecnología que había hasta ahora requería temperaturas superiores a los 200 grados para deshidrogenar estos líquidos. Nosotros hemos desarrollado un sistema que nos permite obtener el hidrógeno a bajas temperaturas, incluso por debajo de cero.
Este nuevo procedimiento se dirige a la industria de producción de energía, específicamente aquella que explota fuentes de energía renovables libres de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. En concreto, es aplicable en compañías dedicadas a la producción y comercialización de soluciones para el almacenamiento y transporte de hidrógeno basadas en el uso de líquidos orgánicos portadores de este hidrógeno.
La obesidad infantil y adolescente se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Son datos que se desprenden de una investigación en la que ha participado la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es el estudio más extenso que se ha realizado en los últimos años. Nuria Morilla y José Antonio Gil, Universidad Miguel Hernández.
Un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández participa en un estudio internacional sobre obesidad infantil.
El número de niños y adolescentes obesos se ha multiplicado por 10 a nivel mundial en las cuatro últimas décadas, de acuerdo con un trabajo en el que han participado científicos de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández. Este estudio, que ha sido liderado por el Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud, se ha publicado recientemente en la revista científica de Lance. En él se apuntan algunas de las causas que nos ayudan a entender por qué ha aumentado el número de casos de obesidad entre los más pequeños.
Escuchamos al director de la Unidad de Epidemiología de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Bioque, abordar algunos de los factores más determinantes.
Un factor muy importante es el aumento de alimentos de alta densidad energética y bajo contenido en nutrientes saludables, entre los que hemos de incluir, por ejemplo, todas las bebidas azucaradas de los refrescos de colas, los zumos estos así en brick envasados y alimentos procesados. Mucha energía y poca chicha, como decimos en mi pueblo, no poca cantidad de nutrientes saludables. Esto sería también, evidentemente, el sedentarismo, el uso cada vez más extendido en niños y en adolescentes de las pantallas, los móviles, sin duda también ha influido, y otros factores sociales y familiares.
Asimismo, según esta investigación, la obesidad ha crecido más en los países menos desarrollados y, si mantuvieran en el tiempo las tendencias actuales a nivel mundial, contrariamente a lo que pudiera pensarse, en 2022 habría más niños y adolescentes obesos que con bajo peso por desnutrición.
De igual modo, la cifra de niños y adolescentes con sobrepeso es preocupante, puesto que lo padecen un total de 213 millones de personas. En muchos casos, el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Por esa razón, el investigador de la UMH, Jesús Bioque, propone una serie de medidas que ayudarían a mitigar el alcance de este problema de salud pública.
Podría adoptarse una medida como gravar las bebidas azucaradas, de acuerdo a su contenido, hasta en un 20%. Esto se ha demostrado eficaz en reducir este consumo y reducir la obesidad en algunos países y en algunas zonas. Otras medidas, fomentar actividades de actividad física en colegios, en los entornos, hacer disponibles más carriles bicis o entornos de verdes en las zonas nuevas de construcción para que se pueda pasear, caminar con seguridad y sea apetecible. Y también intervenciones en el entorno escolar, en el entorno familiar. La educación siempre es un factor muy importante.
Este estudio, en el que ha participado la Universidad Miguel Hernández, es el más extenso que se ha hecho sobre obesidad a nivel mundial y se ha llevado a cabo durante 40 años con la participación de más de 1.000 investigadores y 130 millones sujetos objeto de estudio.
Elegid algo por lo que sientas pasión. Es el consejo que ofrece a los estudiantes un antiguo alumno de la Universitat Politécnica de València, Enrique Lores. Regresa 28 años después a la UPV convertido en presidente mundial del negocio de impresión de HP. Sarizorio, UPV Radio.
Caso Abierto es la serie de televisión que le ha venido a la cabeza al ingeniero industrial Enrique Lores mientras paseaba por el campus de Vera de la Universitat Politécnica de València. Ayer y hoy presentes en su memoria. Hace 28 años que este madrileño acabó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y ahora vuelve como presidente mundial del negocio de impresión de HP. Con su experiencia, Enrique Lores ofrece consejos a quienes acaban de empezar sus estudios.
Primero, creo que es muy importante elegir algo por lo que sientas pasión, algo que realmente te inspire cada día para conseguir lo que quieres hacer. Segundo, sobre todo al empezar la carrera, es muy importante elegir un sector de crecimiento, porque si la empresa donde estás va creciendo, las oportunidades profesionales que vas a tener van a ser mucho mejores.
Además, debes continuar con tu formación, añadir valor a tu trabajo, definir tus principios y la línea roja que no estás dispuesto a traspasar y pasártelo bien, ser feliz y disfrutar paso a paso de tu carrera profesional. Del Poli a Palo Alto es el título de la conferencia que ha ofrecido en el Praninfo de la Universitat Politécnica de València, lleno de estudiantes. Y en la primera fila se ha sentado el público que le recordaba que no era una conferencia cualquiera, toda su familia. Para Enrique Lores, volver a la UPV ha sido volver a casa. Estudió aquí entre 1983 y 1989. Ha explicado la trayectoria de su carrera profesional, ligada siempre a la empresa HP y a Rocío, la compañera de su vida que conoció precisamente en la universidad. Fue el artífice de la renovación de HP con la división de la empresa en 2015.
Cuando nos separamos hace 2 años, el área de impresión decrecía. Ahora hemos conseguido 2 trimestres seguidos de crecimiento y lo que queremos es que el crecimiento siga y que sigamos inventando nuevas capacidades, nuevos productos y nuevos servicios.
La conferencia de Enrique Lores ha sido el comienzo de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV.
Cambio climático es un término muy difundido en la última década en los medios de comunicación y cada vez más presente en nuestro planeta. Pero hay personas que niegan su existencia, incluso el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Él asegura que el cambio climático es un invento del gobierno chino, pero sus consecuencias son una realidad palpable en los últimos años. Víctor Sánchez, Europea Radio.
Una realidad imparable, pero sí reducible. Hablamos del cambio climático, uno de los problemas globales con más relevancia de este siglo y que poco a poco se ha ido colando en los espacios informativos y hasta en los propios hogares como asunto preocupante y de alarma mundial. Pese a tratarse de un proceso propio de la naturaleza, las acciones del ser humano han acelerado el procedimiento una barbaridad. Tanto que ya han comenzado a surgir algunas de las consecuencias fatales. Actos como la contaminación de las fábricas, la polución de los mares o el mal uso de materiales lentamente degradables han llevado a la Tierra a un estado de toxicidad irreversible. Una de las causas menos conocidas es el uso de aerosoles atmosféricos. Para ello, Jorge Saturno, doctorado en el Departamento de Biogeoquímica y Química Multifásica del Instituto Max Planck de Alemania, nos lo cuenta de primera mano.
Bueno, los aerosoles son partículas suspendidas en la atmósfera, generalmente en fase líquida o en fase sólida. Es decir, toda la fase líquida o fase sólida que está suspendida en la atmósfera, que no es gaseosa, es lo que conocemos como los aerosoles. Van desde tamaños muy pequeños, nanómetros, hasta tamaños relativamente grandes, que son micrómetros, que es lo que llamamos el polvo, lo que ya es visible.
Otra de las consecuencias graves del calentamiento global y el cambio climático es el derretimiento de los polos, como ha sido el caso del iceberg A68. Así lo explica Jorge.
Hay dos procesos con los que la plataforma tiene que deshacerse de masa, porque la plataforma no puede crecer infinitamente. Entonces, la plataforma se deshace de cierta masa, desprendiendo iceberg y también derritiéndose en contacto con el agua. Este derretimiento está comprobado que se está incrementando por el incremento de la temperatura de los océanos. Porque tanto este derretimiento influyó en la fractura del iceberg A68 en específico, es muy difícil de decir.
Pero, ¿existe alguna manera de frenar el derretimiento de glaciares o es ya imparable? ¿Habrá más desprendimientos como el mencionado antes de aquí en adelante? Esto dice Jorge Saturno.
El glaciar siempre está constantemente ejerciendo una tensión o una presión sobre la plataforma. Eso es constante. Y mientras la plataforma esté más fuerte, la plataforma menos iceberg cederá y más se mantendrá. Mientras más se debilite, como está debilitado ahorita porque perdió 10% de su masa, es probable que ocurran más desprendimientos en el futuro.
Uno de los factores de contaminación y el que más preocupa a los ciudadanos es la emisión de CO2 mediante los vehículos. Unas emisiones que crecen, aunque se están intentando frenar lo mejor posible mediante protocolos eventuales sobre el tráfico. ¿Es realmente parable este tipo de contaminación?
En cuanto a los vehículos, es mucho más difícil. Pero bueno, se puede optimizar un poco el proceso de combustión para que la emisión de este carbono negro que calienta la atmósfera sea menor. Se puede evitar, por ejemplo, el uso del diésel, que el diésel es el que produce más cantidad de estas partículas, y que se pueden hacer.
El cambio climático es a día de hoy una de las mayores amenazas para la humanidad, como así lo corroboran los expertos en materia. Por motivos meramente naturales, dicho cambio es inevitable, pero sí depende del ser humano que este sea más o menos veloz. El futuro está en nuestras manos.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El 9 de noviembre a las 4 de la tarde, en la Biblioteca de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, se celebra el desfile organizado desde el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. El desfile está organizado por el alumnado de la universidad y es benéfico. El dinero recaudado se destinará a la misión solidaria Medipinas, una iniciativa de estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina de esta universidad.
A partir del 6 de noviembre, la Universidad Complutense de Madrid participa con diversos talleres en la Semana de la Ciencia de Madrid. Acaricia el universo a la caza de los cristalitos de nieve y alimentación sin mitos. Son algunas de las actividades en las que puedes participar.
Un amor revolucionario y lo hermoso es asqueroso y lo asqueroso de lo hermoso son las exposiciones que puedes ver hasta el 16 de diciembre en la Sala Universitas del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Animales casi imposibles, ilustraciones de cuento, ficción, mágica y un trazo en busca de un futuro desconocido. Es lo que recoge, de un lado y de otro, el Gabinete del Ilustrador, la exposición que recopila por primera vez en Valencia una amplia selección de trabajos del ilustrador Javier Sáez Castán. Es Premio Nacional de Ilustración 2016 y autor, entre otros libros y trabajos, del Animalario Universal del profesor Revillot. En la Sala de Exposiciones de Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia, hasta el próximo 22 de diciembre.
Conseguir una respuesta educativa y especializada para el niño adoptado y acogido en la escuela es el objetivo que pretenden los cursos de educación de menores dirigidos al profesorado. Están organizados por la Universidad de Extremadura. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
Comienzan los cursos de educación de menores dirigidos al profesorado.
Villanueva de la Serena acoge los cursos de educación de menores adoptados y acogidos celebrado dentro de los cursos internacionales de verano-otoño de la UEX. El objetivo principal es conseguir una respuesta educativa y especializada al niño adoptado y acogido en la escuela. De este objetivo habla Juan Antonio Pavón, presidente de AFADEX.
El propósito primordial del curso pues no es otro que ofrecer un punto de encuentro donde por un lado se puedan detectar las necesidades de actuación respecto al hecho adoptivo y acogedor en la escuela y por otro lado generar y compartir las experiencias que se han implementado en el ámbito educativo español.
Las jornadas cuentan con charlas de profesionales de otras comunidades. Estas ponencias exponen vivencias y experiencias de familias, además de hablar sobre la necesaria comunicación entre los equipos de orientación y del profesorado en los centros educativos extremeños. Este curso se dirige a profesionales del colectivo educativo como orientadores, educadores o a las familias adoptantes. Además, pueden participar alumnos de la Facultad del Profesorado de la UEX.
Garantía y calidad formativa y educativa es lo que acredita el sello que ha conseguido la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Del Organismo Internacional de Acreditación, EAEB, se convierte así en la primera facultad privada que logra esta acreditación europea. María Lladró, Rafael López, Radio CEU Valencia.
La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha conseguido la aprobación y acreditación de la EAEB, el organismo internacional que acredita de manera oficial los centros de enseñanza veterinaria en Europa. De este modo, tal y como señala el decano de esta misma facultad, Santiago Vega, se convierte en la primera facultad privada en Europa que logra la aprobación y acreditación por parte de la autoridad oficial europea.
La única privada que tiene la condición de acreditada en Europa. Y bueno, alegría, pues como te puedes imaginar, infinita, porque realmente esto no es fruto del trabajo de un día o de dos días o de un año, es fruto del trabajo de muchísimos años, o sea, de tantos años como 22 que tiene la Facultad de Veterinaria y de muchísima gente, o sea, todos los que han estado y están.
La EAEB tiene dos estándares, el nivel de aprobación y el nivel de acreditación. Este segundo, que es el máximo que se puede lograr, implica evaluar no solo el nivel académico de la titulación, sino también la excelencia formativa, algo por lo que también ha sido acreditada la UCHCU.
Nos da la posibilidad de obtener una segunda parte, que es la de la evaluación de calidad de la universidad y de la facultad. Entonces, bueno, pues nos sumamos a la propuesta de que nos expusiéramos a esta evaluación. Y entonces, bueno, pues en octubre, con ese ánimo, vinieron por un lado a ver si habíamos subsanado las deficiencias detectadas en noviembre y por otro lado para ver si cumplíamos los estándares de calidad que marca la EAEB. Ambas cosas las hemos cumplido y eso nos ha permitido tener la calificación de acreditado.
De esta forma, la Universidad CEU Cardenal Herrera continúa siendo sinónimo de garantía y calidad formativa y educativa a nivel nacional y europeo.
Quizá para muchas personas resulte natural acceder a la universidad, pero otras dudan a la hora de continuar sus estudios. El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alejandro Tiana, en la siguiente entrevista apunta la oferta desde esa universidad. Isabel Baeza, Marga Orozco, UNED.
Ahora que ha comenzado el curso en las distintas universidades españolas, le preguntamos sobre su visión de la universidad a Alejandro Tiana, rector de la UNED. Él conoce bien la universidad, no solo porque este es su segundo mandato como rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, como docente e investigador, se ocupa de la educación comparada y la política y legislación educativas. y, entre otras responsabilidades, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Rector, ¿por qué entrar hoy en la universidad?
Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿yo por qué voy a la universidad? Algunos, sin duda, lo llevan después de un recorrido por el bachillerato y van a ir a la universidad y ni siquiera se lo preguntan, ¿no? Pero hay muchas personas que se lo plantean, que no saben si va con ellos o no, que no saben exactamente qué pueden hacer, pero que efectivamente yo creo que les puede venir muy bien trabajar con la universidad. Desde luego, la nuestra, ese es uno de sus objetivos fundamentales, atender a la formación permanente de muchas personas que vienen con nosotros. Nosotros tenemos estudiantes, sobre todo, de medio tiempo, y tenemos muchos estudiantes que vienen a hacer una segunda carrera, que están trabajando, que tienen familia, etcétera, y que vienen a estudiar a la universidad. Y eso es cada vez más frecuente, porque es que no basta con la formación inicial que uno recibe, hay que seguirse formando. Y yo creo que eso, que es una idea general, pues las universidades lo hemos asumido, lo asumimos como una misión nuestra, la UNED desde luego, indudablemente, y ofrecemos posibilidades diversas para que las personas se formen. Yo creo que siempre hay tiempo para la formación, siempre hay espacio para seguirse formando. Las universidades hemos intentado dar una respuesta activa a todo eso y yo, por tanto, lo que quiero es animar y dar la bienvenida a todas aquellas personas que crean que pueden seguirse formando y que la universidad, la nuestra, obviamente, les puede ofrecer alguna cosa de interés.
La radio de la UNED forma parte de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Y desde la UNED, para este informativo, un saludo con las palabras de nuestro rector, Alejandro Tiana.
Pues quiero saludar a todos los miembros de ARU, que realmente vienen realizando una tarea muy valiosa en las universidades en que están insertas. Para nosotros es algo consustancial con nuestro espíritu universitario. La UNED siempre ha manejado los medios y siempre ha manejado los medios audiovisuales y siempre ha manejado la radio. Tenemos una larguísima trayectoria y nos agrada ver que otras universidades se han ido sumando a esta iniciativa y que hay universidades que consideran que la radio sigue teniendo hoy una vigencia dentro del conjunto de actividades que desarrollamos desde las universidades. Por tanto, yo me siento muy contento de poder saludar a todos los miembros de ARU y desearles un buen trabajo y que sigan haciendo una misión que realmente es misión de servicio público universitario, aunque no sea en las aulas tradicionales, por canales nuevos, pero sin duda misión universitaria.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y acompañarnos con atención, algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en la Universitat Politécnica de València. Este informativo ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.